Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, en el capítulo 13 y versículos 24 en adelante. Y la vez pasada vimos a Jesús hablar de guerras, terremotos y de la destrucción de Jerusalén y de su templo, cosa que se cumplió en el año 70 después de Cristo. También habló del futuro lejano, habló de un hombre terrible que la Biblia nombra el Anticristo, que perseguirá al pueblo de Dios por 7 años. Y hoy seguiremos viendo a Jesús describirnos acerca de la tribulación que Dios mandará al mundo al final de los tiempos. Miren conmigo versículos 24 en adelante que dicen: pero en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bien, esta gran tribulación que describe Jesús aquí durará 7 años. Y puedes ver en el libro de Daniel y también en Apocalipsis, donde habla de que va a ser o va a durar 7 años. Cuando se terminen esos 7 años, los cuerpos celestes empezarán a ser sacudidos. Y como pueden ver, este tipo de desastre mundial nunca ha sucedido hasta ahora. Entonces, todavía está por venir que los cuerpos celestiales empiecen a desvanecer. Aunque no es el fin del mundo con su destrucción total, es la segunda venida de Jesús, el Hijo de Dios. Y en esta segunda vez viene con juicio. La primera vez que el Hijo de Dios vino a este mundo, vino para ofrecer salvación. Y todavía, gracias a Dios, estamos en esa época. Dios todavía ofrece a todo humano perdón de sus pecados y salvación si uno le confiesa su pecado y cree en su Hijo Jesús. Pero estos versículos en Marcos 13 describen su venida en juicio. Su segunda venida sacude o asusta a su creación. Y en su segunda venida destruye el anticristo y termina con el reino tiránico de la muerte, del pecado, de Satanás y de humanos malvados. Eso lo podemos leer en el último libro de su Biblia, que se llama Apocalipsis. ¿Por qué no ponen su dedo aquí en Marcos 13 y vayan conmigo a Apocalipsis 19 y versículos 19 en adelante para ver cómo Jesús viene en juicio y pone fin al anticristo y el mundo malvado? Entonces estamos en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 19 que dice: entonces vi a la bestia. En Apocalipsis el anticristo se llama la bestia. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Bueno, aquí pueden ver cómo Jesús batalla por los suyos. Viene con fuerza todopoderosa y destruye sus enemigos con facilidad. No hay nada que temer si le entregas tu vida a Jesús. Él es más fuerte. deja que Él batalle por ti. Y de hecho, Jesús ya batalló contra el pecado y la muerte cuando estuvo sobre la cruz por ti. Así que no tienes que batallar por ti mismo. No puedes contra el pecado. La muerte y el juicio venidero no puedes. Solo Jesús puede y quiere luchar por ti. Bueno, justo después de que Jesús conquista al anticristo y a su ejército, manda al anticristo al infierno. Después, Jesús reunirá a todos los que habían creído en él y comenzará su reino terrenal por un total de 1,000 años. Eso lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 20 en tu propio tiempo. Ahora, Jesús va a regresar a lo que sucedería no al final del mundo, sino en la época de los apóstoles, por 4 versículos. Miren conmigo lo que les dice en versículo 28 en adelante. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Bueno, vemos que Jesús ahora responde a la pregunta de los discípulos en Marcos capítulo 13, versículos 1 al 3, de cuándo iba a suceder la destrucción del templo en Jerusalén. Jesús le responde que sucedería la destrucción dentro de esa misma generación de judíos. Y dicho y hecho, Jesús lo dice en el año 33 y sucedió 37 años después, en el año 70 después de Cristo. Ahora, esa generación no solo vio la destrucción del templo, sino que vio muchas otras señas que demostraban el inminente regreso de Jesús por segunda vez para que se cumpliera la tribulación final. Por eso dice que al ver estas señales debían saber que Jesús estaría cerca. Ahora, para Dios, la palabra cerca puede significar algo diferente a lo que nosotros consideramos como cerca. Tiene que ver con perspectiva, porque van 2,000 años que todavía no llega la gran tribulación y la segunda venida de Jesús. Pero Dios dice en su palabra, en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 8, dice que para Él 1,000 años es como un día. Y con esa perspectiva, solo han pasado 2 días para Dios. Por eso sabemos que el regreso de Jesús es inminente, o sea que podría suceder en cualquier momento, y debemos estar preparados para verlo. Nadie escapará al juicio venidero cuando venga Jesús. Es 100% seguro. Mira lo que dice Jesús en versículo 31 al respecto. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Dios dice algo, siempre lo cumple. No hay excepciones. Nadie lo soborna. Nadie impide su plan. Es todopoderoso y soberano y logra lo que quiere. Si Él dice que vendrá en juicio en su segunda venida, así será. Y si Él dice que ofrece perdón eterno al pecador, que se arrepiente de su pecado y pide salvación, también lo hará. Debes asegurar que estés de su lado cuando esto suceda. Ahora veremos quién sabe la fecha de la gran tribulación por venir en versículo 32, que dice: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora encontramos aquí algo curioso. Dice que ni Jesús, el Hijo de Dios, ni los ángeles sabían la fecha de la segunda venida de Jesús en juicio. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo es que Dios Hijo no sabía cuándo llegaría la gran tribulación? Si Dios es omnisciente, o sea que sabe todo. Pues primero tenemos que establecer bíblicamente que Dios conoce todo, incluso el futuro. Dios es omnisciente, que significa que Él sabe todos los detalles de la historia, del presente y del futuro. Y les voy a citar y leer tres pasajes de la Biblia que demuestran la omnisciencia de Dios para que escribas las citas y las tengas a la mano. El primero es Hebreos 4:13. Hebreos capítulo 4, versículo 13, que dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, y el segundo pasaje que les voy a leer viene de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 20. Primera de Juan 3:20, que dice: porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Y bueno, aunque la Biblia describe esta cualidad de Dios en muchos más pasajes, solo iremos a uno más y se encuentra en los Salmos. Y si sienten la confianza de poder encontrar el Salmo 139, lo podemos leer todos juntos. Y si todavía no tienen la confianza, no se preocupen, yo se los leo. Y de una vez les voy a dar una tarea. Después de este episodio, busquen al principio de su Biblia y encontrarán ahí un índice de todos los libros de la Biblia. Y pueden fácilmente memorizar 14 libros por semana. Y en 5 semanas habrán memorizado todos los libros de la Biblia. Y así podrán encontrar cualquier pasaje. Como ejemplo de la tarea, les voy a recitar los primeros 14 libros de la Biblia. ¿Listos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, y finalmente Primero y Segundo de Crónicas. ¡Ánimo! Yo les pido esta tarea el lunes que sigue, a ver si pueden. Bueno, regresamos a nuestro tema de la omnisciencia de Dios en el Salmo 139, versículos 1 al 18. Se los leo. Dice así: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Bueno, viendo estos tres pasajes que ya leímos, Dios conoce todo. Y por lo tanto, te conoce a ti. Y no obstante tu pecado, te ha amado de tal manera que mandó su Hijo para dar su vida por ti y salvarte de tu pecado, para que pudieras estar con Él por la eternidad. Bueno, ya vimos que Dios es omnisciente, pero si recuerdan, había una cosa que Jesús, el Hijo de Dios, no sabía. No sabía en qué fecha regresaría por segunda vez en juicio. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues la primera respuesta a esta pregunta es determinar si Jesús, el Hijo de Dios, es omnisciente, así como Dios Padre. Y vemos en la Biblia que Jesús sí sabe ciertas cosas del futuro. Por ejemplo, en Marcos 2:6 vimos que Jesús sabía los pensamientos de los escribas. Jesús también sabía que Judas lo iba a traicionar de antemano, y eso lo puedes leer o ver en Juan capítulo 13, versículo 18. Y más adelante, en Juan 16:30, los discípulos se dieron cuenta que Jesús sabía todo. Entonces, siendo Dios, ¿cómo es que Jesús no sabía la fecha de su segunda venida en juicio y sabe todo lo demás? Pues la respuesta a esa pregunta se encuentra en un pasaje más de la Biblia. Es en Filipenses capítulo 2. Si quieren acompañarme, adelante. Si no, no se preocupen, solo escriban la cita y ya con calma la buscan después. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, como pueden ver aquí, claramente Jesús es Dios, pero por amor a nosotros, no se quedó en su trono, sino que bajó y se hizo hombre para poder dar su vida por nosotros y salvarnos. Ahora, cuando bajó de su trono para ser hombre, no dejó de ser Dios, ni perdió su deidad, sino que puso a un lado ciertos atributos de ser Dios, dejando que Dios Padre administrara cuándo y cómo podría usar su deidad. Y pues en el caso específico en el que estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 13, vemos que había cierta información del futuro que Jesús, el Hijo de Dios, despojó mientras estuvo en la tierra con nosotros en el primer siglo. El hecho de que Jesús se despojara de algunos aspectos de su divinidad no habla de alguna debilidad en él, sino completamente al contrario. Habla de su gran dadivosidad y amor por nosotros. Nunca has sido amado por alguien así como Jesús te ama a ti. No tardes en entregarle tu vida y confiar en él para la salvación de tu alma. Bueno, nos faltan unos versículos más en Marcos capítulo 13. Vamos a terminar esta sección sobre los eventos futuros. Ya que no sabemos cuándo sea que Jesús regrese en juicio, nos dice esto en versículo 33. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Bueno, Jesús nos está advirtiendo a todos que tomemos en serio el hecho de que Dios tiene que juzgar al pecador. Dios es justo y por eso es imposible que lo sobornemos o que nos vaya a hacer cualquier excepción. Y por amor nos advierte, quiere perdonarnos, quiere salvarnos, pero es nuestra decisión creer en Jesús o no creer en él. Es nuestra decisión estar listos espiritualmente o dejarlo a la desidia. Y esto es lo que significa estar alerta o velar. Significa estar listos para su llegada. Los que ya han confiado en Cristo deben estar siempre listos espiritualmente. No sea que Jesús venga y nos encuentre en una letargia espiritual vergonzosa, no nos vaya a encontrar en pecado o en cualquier otra desobediencia. Pero también es una advertencia a los que no han confiado en Jesús. Si no te sientes listo o lista para el día de juicio, disiernes bien. A nadie le va bien delante de Dios por su propia cuenta. La única manera de aguantar el día de juicio es si has pedido que Jesús abogue por ti. Y entonces espero que ya entiendas. Jesús resolvió tu pecado, tu culpa, tu juicio en la cruz. Solo te falta recibir ese perdón que ya compró por ti. Hazlo ahora, pues no sabes cuándo sea el tiempo señalado. Podría ser en estos días. Ahora, para terminar, Jesús nos hace el favor de describirnos cómo será su segunda venida en forma de una parábola. Dice en versículo 34 esto: es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y nos halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Bueno, Jesús es como ese señor de la casa que después de resucitar y ascender a su trono celestial en el año 33 después de Cristo, dejó el trabajo a sus discípulos de asegurar llevar las buenas noticias de salvación a toda nación. Y tanto los discípulos de Jesús como todos los que escuchan las buenas noticias de salvación son responsables de responder a Jesús con fe y con obediencia plena. Jesús es el dueño de esta casa, este mundo. Por lo tanto, Él es severo con los humanos, sus criaturas, que viven en pecado y que lo rechazan. Pero es amoroso con los que están quebrantados por su pecado y corren a Él por perdón y descanso eterno en su alma. La oferta de Jesús es para cualquier humano. No tardes en ir a Él. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.